Ahora, nosotros hemos estado considerando lo tocante a la revelación de Dios y la Biblia. El cristianismo descansa sobre el fundamento, sobre el hecho de que Dios se ha revelado al hombre. Él se ha manifestado y se ha puesto a la disposición para que el hombre pueda conocerle y entrar a una relación personal, íntima, vital con él. Esa es la realidad. Dios se nos ha revelado. Consideramos el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo en la historia. De esta manera, en esa revelación que Dios ha dado de sí mismo en los hechos de la historia, vimos que esa es una revelación proveniente de Dios el Padre. También consideramos el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo y se ha revelado a sí mismo en Cristo Jesús, lo que llamamos una revelación hecha en el Hijo, y Dios se ha revelado en las Escrituras una revelación hecha por medio del Espíritu Santo. Consideramos en detalle la revelación que Dios el Padre nos ha hecho a través de esa revelación considerada como el antiguo pacto. En esta mañana queremos considerar la revelación que Dios ha hecho en el Hijo. Esas enseñanzas las encontramos en lo que llamamos el nuevo pacto. La revelación de Dios en Cristo. Dios se ha revelado en Cristo a través de su deidad, a través de su personalidad, a través de sus milagros, a través de todo aquello que nos enseña el Evangelio. Y cada una de esas cartas apostólicas dada para instrucción de la iglesia. Dios se ha revelado en el Hijo a través de esa maravillosa realidad. En la revelación que encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien nos enseña Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3, Dios se nos ha revelado en el Hijo. También encontramos en Juan capítulo 1, verso 1, verso 14, verso 18, donde allí se nos confirma el hecho de que Dios se ha revelado a nuestras almas a través de su Hijo bendito. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se ha revelado a través del Hijo. Juan capítulo 1, versículo 1. también nos dice, hablando de esa revelación de Dios al hombre, lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo, o sea, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está claro que Dios se ha revelado de manera plena, total, absoluta, en la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un autor llamado Orton Welley dice, en un sentido más estricto y profundo, Jesucristo mismo como la palabra personal y eterna, es la única revelación verdadera y adecuada del Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Su testimonio lo encontramos registrado perfectamente en la palabra de Dios. Ahí encontramos registrado el testimonio de esa revelación adecuada e idónea que Dios le ha entregado al hombre, para que el hombre pueda de esa manera conocerle y llegar a tener una relación personal con él. Otro autor dice, hablando también de ese pasaje de la Biblia, es difícil entender cómo una persona divina pueda verdaderamente ser dada a conocer a personas humanas si no es mediante su incorporación en la forma de nuestra carne. Un Dios personal no podría revelarse auténticamente a sí mismo, sino por intermedio de una personalidad. El más poderoso de todos los hechos de Dios, por lo tanto, debe verse en la encarnación, en el nacimiento, en la vida, en las enseñanzas, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es allí donde hemos de conocer el más poderoso de los hechos a través de los cuales o a través del cual Dios se ha revelado y se ha puesto a disposición del hombre para que éste le conozca. Es allí la revelación de Dios de manera plena y absoluta. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en la encarnación de Cristo, en el nacimiento de Cristo, en la vida de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí se ha revelado la persona divina, la persona de Dios, el ser de Dios, en cada uno de sus atributos. Allí en Él se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Esa es la pura y simple verdad plasmada en las páginas de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál ha sido la mayor y suprema revelación que Dios ha dado al hombre? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Encontramos esa revelación a través de su encarnación, a través de su nacimiento, a través de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y de su sentarse allí a la diestra de Dios el Padre. Ahí encontramos, hermanos, la más gloriosa y grandiosa de todas las revelaciones que Dios le ha dado al hombre. Por eso podemos distinguir en la modalidad de la revelación de Dios en el nuevo pacto que se nos ha revelado por medio del Señor Jesucristo. Cristo mismo afirmó ser el único portador o mediador de ese conocimiento especial, de ese conocimiento único de Dios, puesto a la disposición de la raza humana. En Mateo capítulo 11, por ejemplo, versos 27 al 28, aquí vemos a Jesús diciéndonos lo siguiente. Dice él: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un pasaje realmente maravilloso, porque aquí se nos pone con claridad, se nos expone con toda claridad que todas las cosas concernientes a la revelación de Dios, que todas las cosas necesarias concerniente al conocimiento de Dios fueron entregados en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y quién es más? Y aquellas personas a quienes el Hijo le regale, le entregue ese glorioso conocimiento de Dios que ha sido entregado en las manos de Cristo para que Él, a su vez, se lo entregue a todos aquellos hombres y mujeres a quienes a Él le plazca entregárselos para que le conozcan. Los hechos y las acciones de nuestro Señor Jesucristo nos brindan una clara y fehaciente revelación de Dios. Así lo afirma Juan capítulo 14, los versos 10 al 12, cuando nos dicen: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este pasaje, hermanos, es un pasaje consolador, porque aquí se nos enseña a nosotros que esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha de capacitar para hacer la obra de Dios, aún con mayores frutos que los frutos mismos que logró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue Nehemías quien dijo: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, ¿y qué más? y hará. El conocimiento de Dios, de esa revelación que Él nos ha dado, nos ha de entrenar para hacer las cosas con las cuales hemos de revelarle a Él como Dios poderoso, como Dios extraordinario, como el Dios de los cielos y de la tierra. De ahí, mis amados hermanos, la necesidad de que crezcamos en ese conocimiento, porque es de esta manera como podremos, a través de ese conocimiento, alcanzar la fortaleza para llevar a cabo las obras de Dios. Cristo mismo lo profetizó: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios se nos ha revelado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una revelación dada nada más y nada menos que por el Hijo. Dios se nos ha revelado a través de la historia y de la providencia, una revelación dada por Dios el Padre. Pero también encontramos que Dios se nos ha revelado por medio de las Escrituras, por medio de la totalidad de las Sagradas Escrituras. Y a esto podemos llamar una revelación hecha por el Espíritu Santo. Una revelación de Dios hecha por medio del Espíritu Santo. Dios se ha revelado en lo que se ha llamado la inspiración de Dios en las Santas Escrituras. La inspiración divina o la inspiración de Dios en las Santas Escrituras. Por inspiración queremos decir, o queremos presentar ese proceso mediante el cual Dios, a través de su Santo Espíritu, aseguró la existencia de un registro exacto y veraz de su acción redentora en Cristo Jesús, y en la correspondiente interpretación de esta, puesto por escrito en la forma de documentos santos, escrita o escritos por hombres santos, dice un autor a quien estoy citando aquí literalmente. Por inspiración queremos decir el proceso mediante el cual Dios, a través de su Santo Espíritu, aseguró la existencia de un registro exacto y veraz de su acción redentora en Cristo, y la correspondiente interpretación de esta puesta por escrito en forma de un documento santo, escrito por hombres santos. Termina la cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, nos afirma diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cada página de la Biblia, cada párrafo de la Biblia, cada oración de la Biblia, cada línea de la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra inspirar significa literalmente respirar hacia adentro, respirar hacia adentro. Un autor llamado Orton Welles afirma que la inspiración es la acción del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros de la Biblia, de tal manera que sus escritos llegaron a ser expresiones absolutas, veraces y fieles de la voluntad de Dios. Y agrega, en la inspiración de la Biblia, el Espíritu Santo juega un papel de superintendencia, por medio de la cual los hombres de Dios que escribieron la Biblia fueron liberados de la posibilidad de cometer errores al hacerlo. Cuando Dios llamó a esos hombres, tanto profetas como apóstoles, para escribir la Biblia, los liberó de toda capacidad de cometer errores. Por eso la Biblia es un libro inerrante, o sea, carente de errores. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a esos individuos que escribieron la Biblia, los liberó de la capacidad de cometer errores. En lo tocante a la obra de escribir la Biblia, podemos asegurar que esos hombres fueron dotados de una infalibilidad. Eran infalibles a la hora de escribir en papel y tinta la palabra de Dios. Eran infalibles. Eran infalibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le liberó de la capacidad de errar a la hora de escribir la palabra de Dios. Por eso, dice Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró en ello cada palabra, pero también inspiró la gramática con que esos escritos fueron plasmados en las páginas de las Escrituras. La gramática. Por eso podemos asegurar que la Biblia es inspirada, plenaria, verbal y gramaticalmente. Plenaria, verbal y gramaticalmente. Y en cada uno de esos aspectos, los autores bíblicos eran infalibles. Eran falibles al escribir verbalmente. Eran infalibles al escribir la gramática. Eran infalibles en la obra de escribir todo el consejo de Dios. Absolutamente infalibles. Absolutamente infalibles. Esa es la pura realidad. La acción del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia le llevó a ellos a escribir la Biblia en términos absolutos, en términos veraces, en términos fieles a la plena revelación de la voluntad de Dios. Aquí no hay voluntad de hombre, ahí está la voluntad de Dios, plasmada en esas páginas de las Escrituras. Al recibir la revelación de Dios, los hombres de Dios recibieron además el beneficio de la elevación y de la ampliación. Esos autores bíblicos, apóstoles y profetas, al ser inspirados por el Espíritu Santo para revelar la mente, la voluntad, el corazón de Dios, fueron beneficiados de la elevación y ampliación de qué, de su entendimiento, de su entendimiento para conocer de la mente de Dios, para conocer de la voluntad de Dios. Ellos fueron elevados y ampliados en su entendimiento. Hermanos, como nadie más lo ha sido, como nadie más lo ha sido en el planeta Tierra, nunca, ni lo será jamás, ni lo será jamás. Nadie gozará de una elevación de su entendimiento tal como la recibió Pedro, o Pablo, o Juan, o Mateo, o Lucas, o Isaías, o Daniel, o Samuel, o Moisés. Esa gente en su mente y corazones recibieron una elevación y ampliación tal que es un acto, un hecho irrepetible, un hecho irrepetible. Esa elevación y ampliación de su entendimiento para conocer de la mente y la voluntad de Dios fue el canal por el cual Dios trajo la revelación de sí mismo para colocarla en las páginas infalibles de las Sagradas Escrituras. Podemos asegurar que la revelación original es la verdad que emerge, es la verdad que surge de la mente de Dios por primera vez. Por primera vez. Y la inspiración no es más que el impulso del Espíritu de Dios a las manos o a la voluntad y las manos de los autores bíblicos para escribir esa revelación infalible que Dios le entregaba a esos autores bíblicos para darla a conocer a su pueblo. La inspiración es el impulso a escribir esa revelación de Dios a fin de hacerla permanente, a fin de ponerla a disposición de todos aquellos hombres y mujeres a quienes Dios llame para darle a conocer su persona, su obra y su ministerio redentor en esta tierra. De esa misma manera, en las Escrituras tenemos la unión de lo divino con lo humano. Fueron los santos varones de Dios los que hablaron tal como el Espíritu Santo los inspiraba a hablar. Es lo que nos enseña Segunda de Pedro. Por favor, vayamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde nos dice el Señor: segunda de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos, los hombres, hablaron. Claro, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalónica, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis, ¿de quiénes? De nosotros, dice Pablo. Era la palabra de Dios, pero el instrumento para hablar la palabra de Dios, ¿quiénes eran? Ellos, los apóstoles. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Cómo es la palabra de Dios en verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La cual actúa en vosotros los creyentes. Ven ahí como lo humano y lo divino se juntan para traer esa revelación de Dios. Otro texto también interesante es Lucas capítulo 10, verso 16. Lucas capítulo 10, verso 16. Dice, el que a vosotros oye, ¿qué? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué es lo que Cristo aquí está diciendo? Que el que oye a uno de sus discípulos, estaba oyendo nada más y nada menos que la misma voz, la misma palabra, el mismo mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien no oye a sus discípulos, dice Cristo, a él, a Cristo, no está escuchando. De manera que podemos concluir que los santos varones de Dios, al hablar la palabra de Dios, ellos eran los instrumentos por los cuales Dios traía al hombre esa revelación de sí mismo para darse a conocer entre ellos. Si Dios ha de hablar a los hombres, hemos de concluir entonces que lo hará a través de hombres, en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Dios se ha de revelar a nosotros en los términos que adquieren significado pleno dentro de nuestra experiencia personal. Si Dios se va a revelarnos, si Dios se nos va a revelar a nosotros, evidentemente que ha de revelarse en los términos humanos en que nosotros podemos entender para conocerle. No nos podrá dar revelaciones sin previamente habernos dado la capacidad para entender esas revelaciones. Por eso, Él se nos revela de manera común y general a través de los mecanismos con los cuales hemos sido dotados para conocerle a Él. Esa es la realidad. Dios se ha revelado a sí mismo en la historia, lo cual podemos llamar una revelación del Padre. Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo, lo cual podemos llamar una revelación dada en el Hijo. Dios se nos ha revelado en las Escrituras, lo cual podemos llamar una revelación hecha por el Espíritu Santo. Dios se nos ha revelado. Los autores bíblicos no intentaron probar la existencia de Dios usando argumentos formales, sino que simple y llanamente ellos dieron por sentado como una realidad existencial la existencia de Dios, valga la redundancia. Uno de los autores humanos dijo en el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero quién fue que dijo eso? Un necio, un necio. Solamente un necio puede llegar a la conclusión de que no hay Dios. Hermano, pero Dios existe, Dios se ha revelado. Se ha revelado en una revelación histórica dada por el Padre. Se ha revelado en una revelación redentora dada por el Hijo. Y se ha revelado en las Sagradas Escrituras en una revelación dada por el Espíritu Santo. Dios se nos ha revelado. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios se ha revelado, amados hermanos, y gracias a ello podemos con toda confianza acercarnos a Él. ¿Para qué? Para conocerle de manera personal, de manera íntima. ¿Y qué promete Él? Darle a aquellos que se le acercan buscando ese conocimiento de Él, nada más y nada menos que ese galardón de conocer a Dios. Hermano, no creo que haya otro galardón mayor que ese en la vida humana. Llegar a poder conocer a Dios. Esa debe ser nuestra mayor gloria en esta vida. Conocer esa revelación que Dios ha dado de sí mismo. Ese es el mayor premio que el alma humana jamás pueda recibir en esta tierra, en los términos de nuestra capacidad. Dios se nos ha revelado. Y obviamente, Dios se nos ha revelado en la Biblia. Hay muchos caminos que encontramos en la Biblia, en los cuales encontramos esa revelación de Dios. Pero uno de los caminos más vívidos en los que Dios se ha revelado al hombre son sus nombres. Hay multitudes de nombres en la Biblia, asignado tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Y naturalmente, esos nombres de Dios revelan su carácter, revelan su personalidad, pero también revelan su obra redentora, salvadora en medio de la raza humana. Los nombres de Dios que encontramos en la Biblia nos hablan acerca de sus cualidades, pero también nos hablan acerca de sus relaciones con la creación en general y con el hombre en particular. Con el hombre en particular. Cuando estudiamos los nombres de Dios, en ellos entendemos con mayor claridad quién es Dios. Y obviamente, a través de los nombres de Dios, alcanzamos un concepto más acabado, más completo de quién es Él y de las relaciones que Él desea y anhela tener con cada uno de nosotros. Nombres, por ejemplo, como Elohim, que encontramos en la Biblia, describen y presentan a Dios como un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y eso naturalmente nos presenta quién es Dios. Revelan una cualidad de su ser. Revelan una cualidad de sus atributos. Cuando Dios se revela como Elohim, está diciéndole al hombre, a quienes se acercan a Él para conocerle, en su revelación, que Él es un Dios fuerte, un Dios poderoso. Este nombre aparece en la Biblia nada más y nada menos que 2312 veces. Oiga bien, Dios se presenta 2312 veces como Elohim, o sea, como el Dios fuerte, el Dios poderoso. O sea, Dios se quiere dar a conocer. Dios se le ha revelado al hombre en su nombre. Por eso, en la Biblia, en su revelación, aparece su nombre como Elohim 2312 veces. Ese término, Elohim, es un nombre compuesto de El y Ohim. La expresión Él es el nombre propio de Dios, que lo presenta como un ser y persona única, como un ser y persona incomparable. El término Él, así mismo como suena, E-L, Él. Le revela a Él como un ser único, como una persona incomparable. Él se usa como un adjetivo que identifica de manera particular a Dios en su relación con su pueblo. Por ejemplo, encontramos que ese término Él acompaña normalmente casi todos los nombres mediante los cuales Dios se le ha revelado al hombre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, El Shaddai. El Shaddai. Ese término, esa expresión, ese nombre revela a Dios como el Dios todopoderoso. Por ejemplo, en Génesis, vamos allá. Capítulo 17, rapidito. Génesis capítulo 17, versículo 1. El Shaddai. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Por esa razón, ¿qué le manda Dios? Anda delante de mí y sé un hombre santo. Porque yo soy un Dios Shaddai, yo soy el Shaddai. Pero también vemos que ese Él acompaña otra expresión. Él es el Elión, el Elión. Esta palabra describe a Dios como el Dios Altísimo. Capítulo 14 de Génesis, verso 18. Dice allí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de El Elión, Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Elión, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él es El Elión, el Dios Altísimo, el creador de los cielos y de la tierra. Así es como se revela Dios. También tenemos el Olam. Él es Jehová, Dios, el Olam. Esta palabra, el Olam, describe a Dios o presenta a Dios como el Dios eterno. El Olam, el eterno. Capítulo 21 de Génesis, versículo 23. Dice: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Dice allí también, 33. Ok, perfecto, gracias hermano. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, dice allí. Dios eterno, así se revela él como el Dios Olam, el Olam, el Dios eterno. También se revela como el Ganna, el Dios celoso, el Ganna con G, Ganna y doble N, el Dios Ganna, el Ganna, Dios celoso. Éxodo 34, verso 14. El Ganna, 34:14 de Éxodo, dice: y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana. Perdón, estoy leyendo en Génesis. Es Éxodo capítulo 34, verso 14. Allí se revela Dios como el Ganna. El Ganna. 32. 34, 14. Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es el Ganna, es celoso. Dios celoso es. Él es el Ganna. El Dios celoso. No te inclinarás a otro Dios. Razón. Mi nombre es el Ganna, o sea, el Dios celoso. También se revela como el Hai, H-A-I, el Hai. Él es el Hai, o sea, el Dios viviente. Él se revela a sí mismo como el Dios viviente. Josué capítulo 3, versículo 10. Josué capítulo 3. Verso 10. Josué capítulo 3, versículo 10 nos dice: y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Por qué? Porque él es el Dios viviente, el Hai. Finalmente, vemos que Dios se revela a sí mismo, a su pueblo, como el Shaddai. El Shaddai, o sea, Dios de los ejércitos, el Shaddai, Dios de los ejércitos, Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54, verso 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Por qué será llamado el Dios de toda la tierra, porque su nombre es el Shaddai, el Dios de los ejércitos. Oseas capítulo 12 también es otro pasaje interesante que nos revela ese nombre, esa identidad de Dios como el Shaddai. Él se identifica a sí mismo como el Shaddai. Oseas capítulo 12, verso 6. Tú pues vuélvete. Versos 5 y 6. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado como el Shaddai, como el Jai, como el Gana, como el Olán, como el Elión, como el Shaddai, como el Elohim. Así es como nuestro Señor se ha revelado. Y hay una multitud de nombres más, mediante los cuales Dios se le revela a su pueblo. Hermano, que Dios nos concede en su gracia apreciar y buscar conocer con ahínco y dedicación cada una de esas gloriosas, maravillosas, extraordinarias revelaciones de sí mismo que Dios nos ha dado a través de toda la Biblia y a través de todos esos recursos que ha puesto a nuestra disposición para que le conozcamos. Dios puede ser conocido porque Él se ha revelado. Bienvenidos entonces a este curso de teología, que ahora es cuando va a comenzar. Hemos demostrado que Dios existe, la existencia de Dios. Entonces, si Dios existe, Dios puede ser estudiado, puede ser meditado, puede ser conocido a través de la revelación de sí mismo que ha puesto a nuestra disposición en esa bendita palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, al curso de Teología Sistemática. Vamos a orar. Padre, queremos ahora darte gracias por tu palabra bendita que tú nos has dado, en la cual te has revelado a nosotros de manera plenaria, verbal y gramatical. Te damos gracias, Señor, porque tú has guiado a tu siervo infaliblemente para dejarnos la palabra escrita sin ningún tipo de error. Una palabra infalible, absolutamente veraz y fiel. Gracias te damos por ella. Concédenos, Señor, apreciarla, valorarla y estudiarla con disposición y con ahínco. Oh Señor, con devoción y reverencia. Con hambre y con sed, Señor. Danos la gracia de poder experimentar esa hambre y esa sed. De conocerte a ti, Señor, cada día en nuestras vidas. Bendícenos por ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un receso, amados hermanos.